librería Prosa y Política presenta Vuelan las plumas, un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana. Un espacio de diálogo de la Fundación Vuelan las plumas que se emite a través de Radio Universidad de Chile y la red de medios asociados que integran Radio Anahuac Mayab en México y en Chile, Radio Talcahuano, Radio Manos Unidas de Quintay, Radio Illapel, Radio Capísima, Radio El Quina, Radio Guaylaigüe, Radio Online La Radioneta, el canal de televisión Tele 8 de Illapel, TVU de la Universidad de Concepción, Contivisión del Maule, Nova Sur del Consejo Nacional de Televisión, La Pintana TV, el portal colaborativo de la DIVAM, contenidos locales y la red digital de diarios ciudadanos Mi Voz. Edición y conducción, la periodista Vivian Lavín. Edición digital, Isidora Sesnich.
¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos a Vuelan las Plumas. Queremos saludarlos, estamos contentos, estamos felices, porque sí, pues hay un nuevo año después de ese solsticio de invierno que se celebró hace una semana en todo el mundo aymara, el Huechipantu, también de nuestros pueblos mapuche, de nuestro pueblo mapuche, que bueno, que ha tenido un protagonismo inusual dentro de nuestra política contingente en los últimos días. Bueno, estamos contentos porque tenemos un nuevo ciclo, hemos iniciado un nuevo ciclo de vida. Y acá en Volar las Plumas lo vamos a hacer conversando junto al cónsul Víctor Márquez Quino. Él es el cónsul del Estado Plurinacional de Bolivia, quien va a venir a hablarnos de lo que es el Wilcacuti. Este es el Año Nuevo Andino. Y también vamos a conversar luego con Juan Andrés Piña. Bueno, él es un destacadísimo crítico teatral y que nos viene a presentar un diccionario del Ciútico editado por Lolita Editores. Así que vamos a conversar de muchas cosas junto a Prosa y Política, como siempre, estos compañeros en el derrotero de la cultura y la lectura en Chile. Y junto a toda la red de radios amigas de Vuelan las Plumas, como Radio Illapel, Radio Capísima, el Magallan News también, todos los diarios que son parte de la red de diarios Mi Voz. Junto a José Rojas, quien está en los controles, soy Vivian Lavín, aquí en los micrófonos. Bienvenidos todos a Vuelan las Plumas. El mundo editorial de la literatura infantil y juvenil están de fiesta porque, bueno, se ha convocado a la versión Medalla Colibrí 2017. ¿Qué es esto? Bueno, es la sexta convocatoria de este premio que busca destacar a los referentes profesionales, investigadores, académicos, mediadores de lectura, para darles lo mejor que se ha publicado en el ámbito de la literatura infantil y juvenil. Es un reconocimiento internacional que nuestros escritores, ilustradores y editores han alcanzado en los últimos años. Y esta medalla Colibrí 2017 invita a participar a quienes ha escrito la primera edición de obras editadas en Chile entre enero y diciembre del año 2016, por cierto que en idioma castellano, y que se aceptan y que sean escritores, ilustradores, traductores y o editoriales que deben postular en distintas categorías de selección de escritor, ficción infantil, juvenil, no ficción, también en teoría crítica y fomento de la lectura para niños y jóvenes, en ilustración, en narrativa gráfica, en libros para bebés y también una selección especial de traducción tan importante que es. Y como siempre, asimismo hay un premio de rescate editorial, de colecciones, de labor editorial y también menciones honrosas. Así que quienes quieran postular a esta medalla Colibrí 2017, bueno, ya hay una convocatoria que se abre y pueden visitar, por cierto, IBI Chile, que es el que organiza esta importante premiación, y lo pueden hacer, bueno, también pueden enviarlo a su oficina en Providencia 927, pero también lo pueden hacer y todas las consultas a medallacolibri@ibichile.cl. Wilcacuti es el nombre del Año Nuevo Andino en lengua aymara. En castellano quiere decir el retorno del sol, que se celebra de manera oficial en Bolivia desde el año 2010 cada 21 de junio. Es decir, hace una semana atrás, en lo que hoy es el Centro Arqueológico, que tiene más de 5.000 años y que antes era un centro ceremonial llamado Tiahuanacu, se realizó un rito en el que se dispusieron 4 mesas de ofrendas a la Pachamama, a nuestra madre tierra, en momentos en que aparecían los primeros rayos del sol alrededor de las 7 de la mañana. Cuentan los asistentes, porque estuve leyendo algunos textos, que esos primeros rayos del sol ingresaron por las puertas del templo de Calasaya como señal de la llegada del nuevo año andino amazónico y del Chaco, número 5525, y que se celebra de manera al mismo tiempo, digamos, en 200 lugares sagrados de Bolivia. Los guaraníes recibieron el lucero del alba en la localidad de Samaipata, en el departamento de Santa Cruz. En Camiri estuvieron en el Chaco boliviano. En estos sitios de tierras bajas, tierras altas, o samautas, que son los que dieron las ofrendas al sol, pidieron por la población y que el país tenga un año de prosperidad. La población aymara chilena es la segunda más populosa después de la mapuche y también celebró en nuestro territorio. En el territorio de ellos, mejor dicho. Es la herencia de un pueblo que no reconoce fronteras y que tiene una tradición de miles de años en lo que hoy llamamos Chile, Bolivia, Perú y Argentina, pero que, como decía antes, es su territorio. Vamos a saludar al cónsul del Estado Plurinacional de Bolivia en Santiago de Chile, el doctor Víctor Márquez Quino, quien ha venido a nuestro programa para que podamos conversar sobre lo que verdaderamente une a chilenos y bolivianos. Muy bienvenido, cónsul, ¿cómo está usted?
Un placer, un saludo cordial. En este caso a la Radio Universidad de Chile, una acogida a través de su persona en esta entrevista sobre lo que es el Wilcacuti, el retorno al mar, lo que es directamente el Año Nuevo aymara. ¿Tienes entendido? Pues un saludo cordial a todos los radioescuchas en esta tarde.
Yo voy a partir por algo personal. Usted nació en el departamento de Santa Cruz. Santa Cruz, La Paz. ¿Y cómo se celebra en La Paz? ¿Cómo celebraba usted de pequeñito? El Wilcacuti.
Bien, bien. Realmente usted ha manifestado en la introducción de que son 5.525 años que pasaron en todo este tiempo y lo bueno que el Año Nuevo andino amazónico ahora, antes directamente recordado por el pueblo aymara, dependiente de lo que era los incas, en el lugar como es La Paz, particularmente en el cerquio donde es el círculo Tiahuanacu, donde se festejaba directamente el Año Nuevo aymara. El retorno del sol, el retorno del Wilcacuti. En ese entendido, de muy pequeño, evidentemente, desde mis abuelos, yo pertenezco justamente a Tiahuanacu, a Taraco, lo que es a la orilla del lago Titicaca. Entonces, los pueblos practicaban, las comunidades practicaban año tras año un 21 de junio para recordar justamente el retorno del sol, en agradecimiento de toda la gestión que ha pasado y, como segundo punto, el porvenir, el futuro año que nos va a traer las buenas cosechas, las buenas costumbres, en este caso, en el pueblo de Tiahuanacu.
¿Y qué hacían cuando pequeñito? ¿Cómo se iban al lago o se iban al centro ceremonial? ¿Dónde lo hacían?
Las primicias que se llevaban justamente a este acto ceremonial, en este caso a Tiahuanacu, una parte de lo que es ahora Chiripa, la cultura Chiripa, en donde se recibía justamente cada 21 en la madrugada al sol. En ese entendido, las comunidades, nosotros de pequeño, estando en colegio, íbamos justamente a Tiahuanacu a ofrecer las primicias que esa gestión nos han dado. Puede ser en productos como la patata, puede ser el chuño blanco, el chuño negro que conocemos allá en Bolivia. Entonces, en agradecimiento, en este caso a la Pachamama, en agradecimiento al Wilcacuti, al retorno del sol, para que decir esta gestión nos ha bendecido con todas estas cosas y la próxima que viene queremos, señor sol Pachamama, de la misma forma, la bendición para la próxima gestión.
Ojalá. quiero ir a sus recuerdos. ¿Usted iba con quiénes? ¿Con su mamá, con su papá, sus hermanos? Usted dice que el colegio los llevaban. Eso quiere decir que tenían que levantarse ese día como a las 4 de la mañana. Hace un frío porque en la celebración de la semana pasada exactamente, nevó. Además, entonces tiene que haber hecho un frío, yo pensaba, vaya que hay que tener tanto conciencia y tener tanto amor por nuestra madre tierra para poder levantarse a esa hora, estar allí y recibir, bueno, en un paisaje maravilloso, como tiene que haber sido, además que iluminaron, ¿no? El centro está todo iluminado, se ve impresionante, lo he visto son fotos, no conozco lamentablemente, pero se veía impresionante. ¿A qué hora se levantaban para estar allá? Alrededor de las 7 de la mañana.
Son dos cuestiones, que uno ya venía en la tarde, las comunidades, los pueblos lejanos llegaban ya desde en la tarde para asistir al acto ceremonial que los amautas, los sabedores justamente, hacen los actos rituales ya desde en la noche, no solamente en la madrugada. Toda esa noche hacen las ofrendas que directamente en diferentes misas que preparan, los amautas preparan. Entonces, nosotros ya desde la noche ya estamos asistiendo a este acto. Y los más vienen en la mañana ya a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, de acuerdo a la distancia, para llegar justamente al centro donde iba a recibirse lo que decía en Calasasaya, el retorno de Wilcacuti, que salía justamente, atravesaba la Puerta del Sol. Entonces, se venía una noche antes, directamente o en la madrugada. Entonces nosotros de pequeños, tanto los colegios, los núcleos escolares que se tienen en las provincias, asistían de la misma forma. Después del acto ritual ya se tiene una confraternización con todas las comunidades que vienen justamente a este centro para recibir el Wilcacuti. Entonces más tarde ya hay otros concursos con danzas alabando justamente ya el Año Nuevo Aymara, en este caso el Wilcacuti y Vivian.
¿Y hay alguna comida en especial que se coma a propósito de...? Cuénteme, ¿cuál es?
No, las comidas especiales es un aptapi que se conoce con el nombre de aptapi allá, en este caso en el centro ceremonial Tiwanaku, donde las autoridades originarias, en este caso el Malhu Mayor, el Apumayu, que es lo que guía a toda la provincia, conjunciona a todas las comunidades, los malcumarcas, que son los menores, y conjuntamente ellos, en un aptapi ceremonial, todos van a almorzar justamente antes de que llegue el mediodía. Entonces son más o menos el acto. Se
y un almuerzo normal, que tiene que haber también sido tradicional, ¿no? Con algunos productos típicos.
Típicos, naturales, justamente de la población.
¿Cómo cuál?
Como el maíz, la quispiña, el chuño, que son productos directamente, la oca, la papaliza.
Pero ustedes hacen un plato también como un cocimiento, ¿no? Que tiene carne, papas, zapallos, que es exactamente igual a la cazuela, pero chilena, pero claro, allá como cada uno cree que es típica de allá y es típica de acá, pero en realidad es típica de los dos.
Los productores, las comunidades llevan el aptapi, lo que le decía, la merienda.
Perfecto.
Pero la autoridad del lugar, lo que es el alcalde, en este caso los concejales que tienen el lugar, preparan justamente la comida buffet para alcanzar a todas las personas que vienen justamente a este acto ceremonial.
Bueno, yo creo que la madre tierra, la Pachamama, de haber estado contentísima, porque que un país de esta manera, como lo hace a través de su presidente, a través de comunidades, hay todo, no se trata de que un grupo de originarios lo haga, sino que es un país que se vuelca a una celebración de agradecimiento. Me recuerda a este tipo de celebraciones que hacen los gringos y que uno ve en películas y lo encuentra tan natural, como por ejemplo lo que es la Noche de Acción de Gracias o Thanksgiving, que los gringos hacen en noviembre, y que este pavo y todas estas las familias que se reúnen. Bueno, esto está en el corazón del pueblo aymara. Es el agradecer la vida, el agradecer un nuevo ciclo después de este solsticio de invierno. Y nosotros, aquí desde Chile, teniendo una población aymara distinta, también que perteneciente a toda esa tradición, no logramos permearnos, claro, por la lejanía, yo diría que tanto física como espiritual de todo eso. Acá, ¿cómo ustedes logran impregnar a su gente, entusiasmarla y que se sientan parte de ella, no solo los aymaras bolivianos, sino que los aymaras en general?
Bien, Vivian. justamente me hacía recuerda con esta pregunta lo que decía, ¿qué es la pacha, el tiempo? ¿De dónde viene el alajpacha? ¿De dónde viene el acapacha? ¿Y de dónde viene el mancapacha? Y cuando nosotros justamente, tal vez al retorno de este nuevo Estado Plurinacional de Bolivia a través del presidente Evo, estas costumbres han ido rescatándose, porque por mucho tiempo la educación colonial, bueno, estaba diversificando la enseñanza de un aymara, de un quechua, de un guaraní, de un tupú guaraní, que directamente se estaban quedando hacia atrás. Gracias al presidente Evo, estas costumbres otra vez se recuerdan, y todas las escrituras que en ese entonces, en este caso en Tiwanaku, a través de Arturo Posnansky, un antropólogo, que directamente se rescata. Entonces me hace recuerdo justamente de qué forma nosotros nos enraizamos. Por eso nosotros pensamos en lo que es el alajpacha, todo el espacio sideral, el cielo, y el acapacha, que es directamente la tierra donde pisamos, donde vivimos, el acapacha, y el mancapacha por debajo del suelo. Entonces, estos tres términos se reúnen donde es una cosmovisión andina. Entonces, esta práctica que directamente nosotros desde la escuela, el colegio, después, seguramente más tarde ya cuando uno se hace profesional, empieza a conjuncionar de dónde venimos, qué es lo que pensamos nosotros como aymaras o quechuas, y qué es lo que es para nosotros el mundo actual. Con todos los cambios, con todo lo que es el adelanto de la ciencia, directamente para conjuncionar y decir, mi naturaleza, mi vivencia ha sido de niño de esta forma, me he ido preparando por estas etapas, y hoy en día estoy aquí. Y Vivian, tocando este punto justamente, jamás pensaba ser cónsul acá en Santiago de Chile, ni en ningún lugar.
Mire la capacha que le tocó, ¿ah?
La capacha le dijo que mire, hoy es el día que tienes que servir a tu pueblo. Y vengo a servir a mis compatriotas y también a servir al pueblo chileno.
Sí, pues usted está desde hace poquito cónsul Víctor Márquez en unos meses en nuestro país. ¿Y usted había estado antes en Chile?
Acá por Santiago no, pero sí por el Antofagasta, norte. Por el norte, por Arica, por Iquique, sí.
¿Y cómo celebró su año nuevo? ¿Qué hizo la semana pasada?
Estuvimos justamente en contacto con nuestras autoridades. Aún estando como cónsul aquí, sacamos un tiempo, particularmente un fin de semana, sábado, domingo, para estar en constante comunicación con nuestras autoridades. Hace 2 días se eligieron la nueva organización social, lo que es la CESUTCB. Entonces, una organización que se llevó a cabo en Potosí, ya tenemos nueva autoridad. Entonces, a la cabeza de estas autoridades, ya confederaciones, se reúne justamente lo que es el Año Nuevo Aymara. Y en esa comunicación me dicen, Víctor, debías de estar vos en Tiwanaku, debías de estar justamente o en Samaipata, viendo lo que es, en este caso, las tierras bajas como Samaipata en Santa Cruz y las tierras altas como es Tiwanaku. Entonces, yo lo he pasado aquí el Año Nuevo Aymara, pese a que en Bolivia es feriado, nosotros trabajamos en el consulado trabajando, pero recibiendo los rayos solares justamente en Chile, levantando nuestros brazos al Pachacuti.
Eso, claro, todos con las palmas en alto para recibir esos primeros rayos del sol. Cónsul, ya decía yo que nuestra población aymara uno puede decir que la compartimos, no, en realidad ellos son parte tanto de los países que después se han ido conformando, países que les cuesta tanto entender lo que usted ha explicado ahora, que nos cuesta tanto poder vivir en relación a cosas esenciales como es la protección de nuestra madre tierra, la protección de lo que somos, de nuestro pasado, y luego la construcción de un futuro. Hoy día, hablar de Bolivia en nuestro país a propósito de lo que está pasando, estamos en una contingencia electoral, y Bolivia es un tema de discordia. Es el tema que los periodistas van poniendo en boca de sus entrevistados para ver qué dicen a propósito de problemas. Ya lo veíamos, estos jóvenes detenidos en el norte y que ahora, luego de la resolución de la jueza Isabel Peña, serán expulsados. Pero problemas siempre. Si no es eso, es lo permanente, que es lo del mar. Pero lo permanente, lo que siempre está, es el desconocimiento. Y eso yo creo que es un pecado que compartimos ambos países, ambas naciones, el profundo desconocimiento que tenemos de bolivianos, nosotros y ustedes respecto de nosotros. ¿Cómo podemos salvar esto para empezar a caminar juntos, cónsul?
Bien, Vivian. Latinoamérica es uno solo. El continente viejo, el continente nuevo, y si desde la colonización, Bolivia, tal vez por parte de los españoles, Chile por parte de Inglaterra, europeos. En todo este tiempo debíamos vivir, Vivian, en una armonía. Las cosas coyunturales que pasan son ya directamente de organizaciones políticas, de que la diferencia entre países en Latinoamérica no debía de haber. Los problemas que se tienen, evidentemente, a nivel de países, ya sean limítrofes, debían solucionarse en una concertación, debían solucionarse en la vía diplomática. Somos países hermanos latinoamericanos y desde mi punto de vista, esto ya tal vez como profesional, Vivian, siempre lo había manifestado dentro de mí y con mis organizaciones, hermanos, somos todo un pueblo. Si bien Chile no tiene varios pueblos como nosotros, 35 nacionalidades, tienen dos o tres nacionalidades, particularmente el pueblo mapuche, tiene la misma identidad que los bolivianos o el pueblo argentino. Los demás pueblos que son de Sudamérica, directamente tenemos esta forma de pensar. Yo directamente a mí me apena que con todas esas cosas que están pasando, no me voy a abocar a manifestar una crítica, sino como persona, como profesional, lo manifiesto por la vía diplomática, por la vía de nuestros usos y costumbres. Como país latinoamericanos, debíamos que nuestros hermanos en esas altas esferas debía de haber este entendimiento entre países, para que de alguna forma, en esta vía diplomática, en esta forma de concertar, solucionar nuestros problemas, Vivian.
Sí.
Lamentablemente no ha sido así. Nuestras autoridades estarán determinando en su momento preciso.
Sí, ustedes han marcado un camino que a nosotros, como chilenos, es muy importante de ver. Hay un reconocimiento por parte de Bolivia, de hecho se llama Estado Plurinacional de Bolivia. Y nosotros la semana pasada, el viernes recién pasado, nuestra presidenta, de manera inédita, por primera vez le pidió perdón al pueblo mapuche, a este pueblo que, claro, es más del 80% de lo que significan los pueblos originarios de nuestro país, eso es lo que ellos significan. Pero sin embargo, no está la intención nunca de concebirnos como un Estado plurinacional, que tiene varias otras nacionalidades, una muy grande como es la mapuche, pero también está la aymara y otras pequeñas, y otras menos como la Rapa Nui, pero tenemos también esa calidad y no hay caso de comprenderlo. ¿Qué es lo que ustedes, qué les ha significado a ustedes como pueblo el reconocerse de manera tan diversa? Porque hay quienes piensan, es que no, si tenemos que ser solo uno. Y ustedes dicen, no, nosotros somos muchos. ¿Qué ha venido a darle a Bolivia esa conciencia de diversidad?
Bien, Vivian. Justamente decía el nuevo Estado Plurinacional, a partir de la asunción de nuestro presidente Evo Morales, el año 2006, como presidente indígena, empieza a reconocer las diferentes nacionalidades. Muchos pueblos, igual, de la misma forma, estaban olvidados, los yuyacarés, los chamanes, todos están olvidados, pero lamentablemente, en ese tiempo, nuestras autoridades pasadas, presidentes que han pasado, nunca han querido reconocer a los pueblos pequeños, como usted manifiesta. Pero sí, a partir del nuevo Estado Plurinacional, se ha vuelto a conjuncionar lo que son las 35 nacionalidades. Y este Estado Plurinacional abarca con todos los derechos que tiene cada pueblo. Y en ese entendido, yo creo, nosotros como país particularmente, si bien hoy en día venimos a ayudar a nuestros connacionales, compatriotas acá en Santiago de Chile, a nivel de todos los consulados, venimos a apoyar. Y de alguna forma, en este tipo de reuniones, entrevistas con las autoridades, sean chilenas, bolivianas, concertar y para que estos pueblos aún se mantengan. A mí me alegra, he conocido ya en este corto tiempo de 2 meses y medio a buenos hermanos mapuches y me dicen cuál es directamente ellos la religión, la Pachamama, Dios, se preguntan. Entonces hemos concertado en reunirnos, en poder intercambiar las ideas que uno trae desde Bolivia y lo que es la experiencia, en este caso, de los pueblos mapuches vive.
Qué bien, porque bueno, eso es lo que nosotros necesitamos, que nos recuerden y tomando el verdadero significado de la palabra recordar, que es volver a pasar por el corazón. Como es el significado etimológico de esta palabra, porque necesitamos pasar por el corazón para acercarnos a bolivianos. Es una vergüenza que nosotros todavía sepamos mucho más de la historia de los, siempre lo estamos diciendo acá en los micrófonos de Vuelan las Plumas, ¿no? Sepamos más de la literatura europea que de la literatura de nuestros vecinos. Sepamos de los poetas griegos que de los poetas bolivianos, peruanos, argentinos, que son nuestros propios poetas finalmente. Son nuestras voces las que están hablando a través de ellos. En este espíritu de que nos da la oportunidad nuevamente la Madre Tierra, porque lo maravilloso es que la Tierra nos recibe y el Sol en esta maravillosa ceremonia que se ha recordado desde hace 5.525 años, la friolera, así de simple, de este Wilcacuti, este retorno del Sol. Ahí hay una promesa. Y me gustaría quedarme con eso antes de que termináramos, cónsul Víctor Márquez, cónsul del Estado Plurinacional de Bolivia. La promesa que nos hace el sol cuando regresa después de la noche más larga, ¿no? Después de ese solsticio de invierno, el sol nos hace una promesa. De volver y de protegernos y de estar más cerca de nosotros ahora porque se había alejado demasiado y de protegernos y de calentarnos y de ser parte de nuestras vidas, de parte central. ¿Qué promesa debiéramos tener nosotros como pueblo chileno, como pueblo boliviano en el marco de este Año Nuevo Andino?
Justamente a esa hora de la salida del sol, los primeros rayos que llegan, el compromiso y directamente la petición que uno hace como persona es levantando las manos hacia el sol, recibir los primeros rayos solares, el agradecimiento uno a la Pachamama y segundo el agradecimiento en este caso al Pachacuti. El tiempo que está llegando, el retorno, el Wilcacuti que está volviendo, que nos traiga mejores cosas. Ya terminando esta gestión, hay un nuevo Aymara entrando después del 21 de junio para tener al año siguiente agradecerle de la misma forma tanto a la Pachamama como a, en este caso, al retorno del sol, decirle gracias por todo lo que nos has dado en abundancia y seguramente este tiempo nos vas a dar de la misma forma y año tras año vamos agradeciendo directamente a la Pachamama, a la Madre Tierra, en este caso al Wilcacuti, cada año que pasa para agradecerle. Es más, en este punto, Vivian, conforme hablaba con un hermano mapuche, le preguntaba, ¿sabes, hermano? Somos pueblos todos nosotros. A la final, los hombres pasamos a la historia. Nuestros gobernantes van a pasar a la historia. Y un día, hermano mapuche, nos preguntaremos, ¿termina nuestra vida? ¿Creen que nuestras vidas, después de muerte, hay otro ciclo de vida? Yo le dije, sí. Hermano, dependemos de un creador, muy creísta en Dios. Y dije, hermano, vamos a tener que dar cuentas. Y para los pocos años de vida que vivimos como gobernantes, como gobernados, haremos el bien a la sociedad a nivel mundial. Y el hermano mapuche me dice, yo tengo también ese concepto. Porque sí, aquí voy a morir. Y seguramente en algún tiempo nuestros antepasados nos pedirán cuenta qué has hecho en el momento que tú eras líder, en el momento que has dirigido un país, una nación. Entonces, ¿de qué forma vamos a dar cuenta de los actos que hemos hecho aquí en esta tierra? Por lo tanto, Vivian, yo le digo que realmente me falta conocer mucho a hermanos mapuches, conversar con ellos y al final, como pueblo latinoamericano, ser un solo pensar, un solo sentir. Y el tiempo que vivamos, hagamos esa relación de amistad, esa relación ya sea comercial, para que un día podamos decir, he hecho esto por mi pueblo. Había estos conflictos, pero he subsanado de esta forma. Entonces recibiremos, como dice, la corona de oro por Dios. Entonces, son estas cosas, querida Vivian.
Ese es el derrotero que tenemos nosotros acá en Vuelan las Plumas. Por eso que nosotros queremos siempre estar escuchando la palabra de nuestros hermanos bolivianos, de nuestros hermanos peruanos, argentinos. Yo diría que más los bolivianos, porque son los que menos relación tenemos. con los peruanos, con la inmigración enorme que hemos tenido los últimos años, y por las propias características de los peruanos ha sido más fácil conocerlos, abrirse a través de su gastronomía. Pero con los bolivianos, verdaderamente, tenemos un trabajo. Usted como cónsul, yo como periodista, quienes estamos y tenemos la posibilidad de unir a nuestros pueblos, tenemos muchísimo trabajo. Y queda desde ya invitado para cuando quiera venir de nuevo. Hablaremos no del Año Nuevo, podemos hablar de otros temas, pero lo importante es que la voz de los bolivianos esté acá en nuestro programa a través de radios universitarias, como lo es Radio Universidad de Chile. Esa es la vocación de una universidad y la responsabilidad que tenemos nosotros como hombres, como mujeres, como, bueno, hijos de la Pachamama.
Bien. No, de la misma forma, decir a los radioescuchas que realmente esta entrevista te abre más cosas, más poner en debate algunas cosas y dar solución, tú lo has dicho, Vivian, entre hombres y mujeres, que haya ese entendimiento y al fin nos preguntemos dónde vamos a llegar. Tenemos una meta, vamos a llegar a esa meta y después de eso vendrá los sucesores que vengan, pero nosotros en su momento habremos hecho algo. Esta radio, emisora de la Universidad Chilena, acoge de esta forma a diferentes nacionalidades, a diferentes países, líderes que seguramente vienen por esta radio, decirles que realmente trabajemos por esa unidad de la sociedad, como país latinoamericano, como país del nuevo mundo, y podamos entendernos. Yo sé que a la final de esto, no sé qué tiempo más vivimos, Vivian, haremos algo por el país para que los pueblos se unan. Y ese es el sentir de cada uno de nosotros, particularmente el mío, de que los pueblos nos podamos entender y los derechos que se adquieren, pues tengamos esos derechos mientras tengamos vida en esta tierra viva.
Muchas gracias, cónsul Víctor Márquez, por haber estado acá en Vuelan las Plumas y habernos compartido esta maravillosa bendición que significa este nuevo año andino.
Que el Wilcacuti nos dé realmente gran fortaleza y vamos a seguir recibiendo año tras año lo que es el retorno del sol y el agradecimiento a la Pachamama. Gracias, Vivian.
Vamos a una breve pausa en Vuelan las Plumas. Ya seguimos conversando sobre otros temas. No se nos vaya. Estamos de regreso aquí en Vuelan las Plumas y vamos a conversar a continuación junto a Juan Andrés Piña, bueno, quien nos trae un libro, en realidad es un diccionario, y un diccionario que lleva por título Diccionario del Ciútico. Juan Andrés Piña es un destacadísimo crítico teatral, es un hombre de la cultura y como tal está, bueno, muy relacionado, por cierto, con el lenguaje, como periodista, primero, y claro, es a los que más se critica en este libro. Me gustaría nombrar solamente para que ustedes sepan o recuerden, porque junto con Juan Andrés hemos estado en otras oportunidades acá en el programa hablando de sus libros de conversaciones, por ejemplo, con la narrativa chilena, los 20 años de teatro chileno, el problema Shakespeare y otros temas de teatro contemporáneo, la historia del teatro en Chile, 1941, 1990 y antes de eso 1890, 1940. Bueno, eso es un trabajo titánico, monumental que ha desarrollado y que lo tiene allí en un sitial muy importante dentro, sí, lo que es el teatro chileno. Él mira y se sonríe, pero sí es cierto. Juan Andrés Piña, bienvenido a Vuelan las Plumas. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, decía fuera de micrófono que hojeando este libro, y no hojeándolo, como lo leí, porque vienen, es un tipo de diccionario, cada capítulo por orden alfabético va visitando distintos giros idiomáticos y que son caracterizados o tildados, motejados por Juan Andrés Piña como ciúticos. Y digo que lo hacía con temor y temblor porque decía capaz que yo esté citada aquí, porque varias de estas formas a veces las uso. No voy a decir impulso eólico en lugar de viento, pero hay otras cosas sí. Por ejemplo, en In Progress a veces lo uso, y es en realidad harto ciútico, aunque trato de no hablar, de no meter mucho el inglés. Ya, ¿cómo fuiste haciendo esta colección? ¿Cuánto te reíste? ¿Cuánto te enrabiaste, Juan Andrés?
No enrabiarme jamás. Yo empecé a escuchar, yo creo que al final era de los años 90, escuchando la transmisión de los partidos de televisión, de partidos de fútbol en televisión. Me di cuenta de que ellos usaban, algunos periodistas o algunos relatores deportivos usaban términos especiales muy rebuscados para referirse a ciertos aspectos de del partido. Por ejemplo, en ese tiempo, tú sabes que los árbitros usaban, se vestían completamente de negro, cosa que cambió. Ahora actualmente tienen tenidas coloridas. Bueno, entonces ellos inventaron, algunos de estos periodistas inventó que el árbitro ya no se llamaba así, sino que se llamaba el drástico de negro. A mí me parecía ya tan rebuscado para no decir árbitro, repetir la palabra árbitro, qué sé yo. Empecé a notar estas expresiones que aparecían básica y fundamentalmente en los medios de comunicación de todo tipo, radial a veces, escrito y televisivo. Entonces un día en una feria del libro en Buenos Aires me encontré con un libro de un conocido importante escritor argentino, Adolfo Bioy Casares.
Sí.
Exactamente. Entonces él había publicado hacía muchos años, durante la dictadura militar argentina, había publicado un libro que se llama Diccionario del Argentino Exquisito, que no es exactamente lo mismo, pero tiene algo que ver. Entonces yo dije, ¿por qué si los argentinos tienen su diccionario de los exquisitos, por qué nosotros no tenemos uno? El ciútico, por lo demás, tomando en cuenta que el ciútico es un término chileno, es un chilenismo, absolutamente admitido por la academia como chilenismo, no existe en otros países.
Bueno, de hecho, perdona que...
Sí, sí.
Pero también en Bolivia.
Eso, en algunos casos...
A propósito
casos,
de nuestro invitado anterior.
Bueno, en algunos casos más cultos, ciertos bolivianos, lo averigüé, conocen el término, pero no es de uso habitual. Nosotros, en cambio, tenemos el uso, es bastante habitual entre nosotros. Y la primera vez que aparece mencionado esta palabra es en un diario de 1860. Es decir,
sí, claro.
No es nuevo.
No
es nuevo.
Para nada,
¿no
para
cierto?
Nada.
Es decir, no
Martín
es nuevo.
Rivas también era estaba dentro de
la
eso.
La cantidad de gente que, digamos, la cantidad de años en que se ha usado esto y fundamentalmente desde fines del siglo XIX, como un desprecio de la oligarquía hacia las clases emergentes, quiere para ridiculizar a aquellos que pretendían ser como ellos, que los copiaban, pero los copiaban mal.
Sí, porque
¿no es cierto? Le decían,
cuesta, pues.
Claro. Entonces, como no tenían la cultura ni el dinero suficiente, resultaba ridículo aquello que hacían, ¿no es verdad? Aquello que hacían para imitar a las clases pudientes. Entonces de ahí apareció el término que tiene una discusión sobre el origen, da un poco lo mismo el origen, digamos, de la palabra ciútico, pero para referirse a estas personas, ¿no es cierto?
Pero es bien duro que te digan ciútico, ¿eh?
O sea, no es un término, pero te creo que era algo muy importante para mí, Vivian, ya que nos conocemos tantos años. Si bien es cierto el término es usado de manera despectiva, ¿sí? Nunca para halagarte.
No.
Yo no quiero ser despreciativo con este libro. O sea, no es que yo me ponga en una posición superior, sino que es simplemente un registro.
Registra.
Es un registro de aquello que en general estaríamos de acuerdo que es ciútico, que es usar palabras rebuscadas, usar barroquismo, usar exceso de adjetivos. En fin, lo que tú has visto en qué consiste este libro y que podemos después usar... sobre todo eufemismo. Yo creo que un tema fundamental es aquí el eufemismo.
Eso, eso me parece interesante. Bueno, en todo caso, parte este libro con muchas citas interesantes, con un muy buen prólogo de Roberto Merino. Y con la definición de ciútico de la Real Academia de la Lengua Española, dicho de una persona que presume de fina y elegante o que procura imitar en sus costumbres o modales a las clases más elevadas de la sociedad. Ese es el ciútico. Bueno, quien también se habría dado cuenta de esto es Guillermo Blanco, nuestro Premio Nacional de Periodismo, gran escritor y...
¿A quién está dedicado el libro?
Sí.
A cuya memoria está dedicado el libro, sí.
Y que daba cuenta de esta manera de hablar, en vez de decir Bueno, desenlace, si decir muerte, decir desenlace fatal, por ejemplo. Y en realidad uno abre esto y se da dando cuenta de cómo hablamos. Hagamos una pequeña diferencia entre lo que puede ser un barroquismo, decir, no, aquí hay uno que, pero yo no lo encuentro, pero es el de la zona alopésica de la cancha.
Sí.
No,
ese es uno famoso, sí.
No, ese ya es. ¿Puedes explicar, por favor, lo que puede ser eso? Porque yo tengo
alopecia
que leer...
es calvicie, ¿no es cierto? Entonces hay un periodista o locutor, no lo sé, de la radio, que inventó esto, yo creo que también, porque uno se ríe también de esta tontería, yo creo que él se reía, para referirse a aquel lugar que en ese minuto en la cancha no tenía ningún jugador. Entonces la pelota llega a la zona alopésica de la cancha, es decir, que llega a un lugar donde nadie puede tomarlo. Ahora, yo quiero decir un par de cosas. Uno, que... aquí no hay ningún invento. Si tú te fijas, cada uno de las entradas, cada uno de los términos, expresiones, tiene un apoyo, un
sí.
respaldo.
No, no, no.
De dónde fue.
La cita de ahí.
La cita,
mi
absolutamente. De dónde vino esta. O sea, si fue tomado de un programa de televisión, de un texto del diario, de un programa de radio. Ahora, como en la actualidad, el internet te permite tener el registro de lo que las radios van emitiendo, el registro escrito, porque mucho de lo que se transmite, los programas periodísticos, etcétera, tú los encuentras en internet. Entonces a mí me fue más fácil, cuando yo sabía que había anotado un término, buscar el término, y ahí aparecía una cita al término. Si es aquello que yo había registrado no existía, no lo cité. A ese punto, con algunas excepciones que son de uso habitual, que uso normal de la gente, ¿no es cierto? Pero todas las citas están apoyadas en un registro documental. Por lo tanto, no hay invento, como alguien puede decir.
No.
Segundo, te insisto en un aspecto que no es despreciativo, sino que es de registro. Y además, tiene una por último, tiene una intención humorística también. ¿No es verdad? Porque claro, yo me reía a grito a veces haciéndolo, porque no podía creer las cosas que se decían. Un escritor español, Javier María, decía, ustedes no me van a creer, pero yo el otro día escuché en la radio, estamos hablando de los años 90, que una persona había fallecido porque tenía múltiples heridas incompatibles con la vida. Ustedes no me creen, ¿no? Pues así. Bueno, y eso es un término que se usa. Yo lo he visto está ahí el registro.
Sí,
heridas
está.
Incompatibles con la vida, en vez de decir heridas mortales.
Ya.
Hay que, porque no, decir las cosas que... de una manera, si las puedes decir de otra, normal. La gente que habla así dice, ¿para qué lo voy a decir fácil si lo puedo decir difícil?
Difícil,
¿no? Complicar las cosas, hacerlas barrocas, ocultar la realidad. Yo creo que aquí hay un tema que sí tiene que ver con el periodismo chileno o con el tejido social, que es el ocultamiento de cierta realidad dura y compleja. No nos atrevemos a llamar ceguera a la ceguera,
claro,
sino que invidencia. Ahora, esa persona no va a recuperar la vista porque tú la nombres de una manera... Por supuesto que respetamos a las personas que tienen eso, pero esa persona no es, como dicen, que tenga capacidades diferentes. Es que no tiene, carece de algo. Pero este ocultamiento a través del lenguaje no nos permite acercarnos realmente más fuertemente a lo que es la realidad. No, le tememos a la muerte todos, por supuesto. Entonces, por eso que aparecen en los diarios diciendo el accidentado entró al hospital en condición de fallecido. Un fallecido no puede estar en condición de nada. Es decir, llegó fallecido, nada más, o muerto.
A ver, esto es lo que nos lleva, estamos conversando con Juan Andrés Piña sobre su libro espléndidamente editado por Olita Editores, digámoslo, este diccionario del ciútico. Bueno, nos permite, por cierto, en la primera leía reírse, también rebatirte, porque claro, cuando uno se encuentra que uno dice eso, ay, pero es que yo no lo uso así, me pasó en varias oportunidades, en varias entradas del diccionario, pero también nos permite... discutir o por lo menos
reflexionar
respecto de cómo estamos hablando nosotros los chilenos. ¿Qué nos está pasando con la manera de expresarnos?
Ahora, eso es un tema más general, más global. No creo que haya una diferencia fundamental con años atrás respecto a nuestra pobreza en ciertos niveles de los hablantes, juveniles o qué sé yo. No. Yo lo que diría es que lo que sí me he dado cuenta es que hay una progresiva ascensión de los de estas expresiones que hay aquí cada vez más. Es decir, que cada vez usamos más eufemismo, por ejemplo.
Es que es el que me preocupa a mí, que es de no decir las cosas como son, sino que de una manera, dar una vuelta, un circunloquio. Es decir,
bueno,
circunloquio
es una buena palabra. Es que, claro, esas personas piensan que la distancia más corta entre dos puntos es un 8.
Claro.
O sea, para hacerla complicada, digamos, ¿no? Lo que decíamos antes. Y efectivamente hay un ocultamiento de la realidad. Una persona no es desvinculada de un trabajo. En realidad fue despedida ese trabajo por razones sociales, por razones de la empresa, por razones personales, lo que sea. Hacemos como que vamos a minimizar su problema con eso. No lo minimizamos. Entonces, ese uso de ese eufemismo, porque aquí está lleno de, por un lado, eufemismo, por otro lado, repeticiones innecesarias y absurdas. Eso también está registrado acá, ¿no es verdad?
Sí.
Las cosas dichas directamente, es el tema del eufemismo, no tienen por qué. Te voy a poner un ejemplo. Ocultar una realidad política es decir que un político diga: yo no quiero que sigamos disparando este fuego amigo cuando se trata de una misma institución,
un
partido
oxímoron,
político.
Como oxímoron, parece ese.
Sí, claro, es una contradicción. El fuego amigo es como fuego helado, ¿no es cierto? O sea, es una acción bélica, fuego amigo. Fuego. No puede ser amigo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo él? Ocultando una realidad que al interior de ese partido o esa institución o organización es algo dramático. Cuando fue la crisis española de hace 10 años en la economía, algunos periodistas económicos usaban, o economistas incluso, usaban algo que se llama el impacto asimétrico de la crisis. ¿Qué es lo que es eso? Es un impacto asimétrico de la crisis. Eso es que los pobres resultan más afectados. Pero resulta que tú estás negando la realidad de la pobreza, de la tragedia o el drama que puede significar esa crisis española, al decir impacto asimétrico de la crisis. Además de que es una frase absurda, dice como crecimiento negativo, ¿no es cierto?
O también, a mí me gustó mucho el verlo acá, crítica constructiva.
Eso no existe.
¿Te das cuenta? Yo te voy a hacer una crítica constructiva.
No, porque si la crítica, cuando tú dices... Aquí se aceptan críticas constructivas. En el fondo lo que está diciendo es aquí no se aceptan críticas. Eso es.
Exactamente.
Claro. Uh-huh.
Corte de suministro de energía eléctrica.
Ahí pasamos al tema de lo que Guillermo Blanco llamaba la periodistez, que es la manera de escribir de ciertos periodistas que se repiten. ¿Por qué no decir este lugar está sin luz? Es lo más simple. O tiene un corte de luz. Pero no está con un corte de suministro eléctrico. O lo que pasó hace unos días... Bueno, eso pasó hace unos días en Santiago, ¿no? O si no, corte el suministro del agua potable. Sí, están sin agua nomás, ¿no? ¿Por qué usar esas cosas? ¿Por qué decir, estamos en todo lo que es la quinta región? Estamos en la quinta región nomás. ¿Qué es lo que le agrega a eso? Nada. Sin pasar a casos históricos como el famoso evento por los hoyos en las calles, que ya ha sido demasiado citado y pobre...
Pero tengo entendido que ese era el evento para defensa, no de Javiera Blanco, sino
no,
que...
No, Javiera Blanco no.
Sí, tú la tienes sentada, ¿eh?
No, ella por el stock.
Ah, por el stock era ella.
Claro.
Bueno, pero eso del evento era que porque ellos aludían a varios hoyos. Varios, ¿no?
Claro.
Que era
lo que es un
evento.
A ver.
No, pero no era un hoyo, era como varios hoyos.
No. O sea, hemos encontrado que hay muchos eventos. Sí, hay eventos. Ahora, ¿qué es un evento? ¿Es algo que puede ocurrir o no ocurrir?
No, la palabra no tiene...
¿Qué es lo que le estás quitando eso? ¿Le estás quitando una...
¿Te caes o no te caes? ¿Dices tú al hoyo?
No, o sea, si tú le pones así, ¿no te vas a caer? ¿O no va a ser algo? No, pues te vas a caer igual. Y es algo que tienes que arreglar. Tú como intendenta o intendente tienes que arreglar esa situación y no poner unos nombres fantasmagóricos, digamos.
O producto de los efectos del alcohol.
Bueno, ahí tienes otro eufemismo que se usa permanentemente. Fue detenido o chocó producto
bajo
de los efectos,
la influencia.
O bajo la influencia del alcohol. La verdad es que decir estaba borracho,
sí,
o incluso estaba ebrio.
Sí,
ya,
ebrio.
Está bien, estaba ebrio.
Y estado de intemperancia también.
También.
Es
imagínate tu estado de intemperancia. ¿Qué si estaba ebrio? Sí, eso. O sea, yo no digo curado porque ya es del habla coloquial, que
claro,
se llama, ¿no es cierto?
Claro,
ni tampoco borracho, que puede ser demasiado agresivo. Pero sí, en estado de ebriedad, por último.
Sí.
Ya, pero no huyó porque estaba... se dio a la fuga porque estaba en producto de los efectos del alcohol.
Bueno, es para...
¿Ves tú que no es prohibitivo lo que yo estoy diciendo, sino que es divertido?
Pero hay una cosa para terminar, porque ya el tiempo de acá es bastante implacable. Solamente que tú dices algo muy... es una frase que tú dices, lo ciótico propiamente tal está en la intención del hablante más que en las palabras mismas. Y eso me gusta. Y eso lo dice, parece que no eres tú, sino que Roberto Merino.
No, Roberto Merino. Roberto Merino en el prólogo dice, pues yo no digo nada, yo dejo hablar a los demás.
Sí,
exactamente.
¿Estás de acuerdo con eso?
Yo estoy de acuerdo con eso, sí. Estoy absolutamente de acuerdo con eso. Ahora, me gustaría para terminar la cita de Bioy Casares, que es muy buena, porque es un homenaje también a él, ¿no? En el argentino exquisito decía... el mundo atribuye sus infortunios. Este es el prólogo, una parte del prólogo al diccionario del argentino exquisito que estábamos hablando antes. El mundo atribuye sus infortunios a las conspiraciones y maquinaciones de grandes malvados. Entiendo que subestima la estupidez. Es curioso que tanta gente, en una época de penuria como la actual, está hablando del año 78 en Argentina, se vuelque a la tarea de enriquecer el vocabulario. Frenéticamente inventa palabra o la desentierra de libro, ¿no es increíble? Donde dormían el sueño de los muertos o les confiere acepciones forzadas, incorrectas, fantasiosas, pero nuevas. Es bueno eso, ¿no?
Está bueno, está bueno. Bueno, eso es lo que nos toca también hoy día a nosotros respecto de estos neologismos también que van naciendo y que se van quedando algunos a pesar de Juan Andrés Piña. Muchas gracias, Juan Andrés, por haber venido al programa a contarnos sobre este diccionario de un ciótico. Si quieren reírse, si quieren discrepar sobre todo, escríbanle a Juan Andrés, pues, ¿ah? Díganle. O búsquenlo en sus columnas a ver cuántas entradas... ciúticas tiene.
Gracias por la invitación.
Gracias a ti. Nosotros ya nos vamos. Gracias, José Rojas, por acompañarnos. Prosi Política, como siempre. Y nos reencontramos la próxima semana. Por supuesto, también en www.vuelanlasplumas.cl. ¡Chau!
Librería Prosa y Política presentó Vuelan las plumas, un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana que se emite a través de Radio Universidad de Chile y Red de Medios Asociados. Las entrevistas y contenidos de este programa los puede encontrar de manera permanente en www.vuelanlasplumas.cl.